Muy buenas tardes, 1:30 p.m. de este martes 16 de agosto de 2022. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada con alguien que incluso se podría comparar a Madonna en términos de su relevancia. Josefina Ríos, ¿cómo
jamás. Te va? Jamás. Muy bien, pero jamás incomparable. La reina del pop, pero que está el día de cumpleaños.
Es Madonna de la duna, ¿verdad?
No. Yo soy una humilde servidora nomás. Ahí. Una hormiguita trabajadora.
Ahora, esta no es la mejor canción de Madonna.
Es muy buena esta.
No, está.
No, a mí me gusta.
Yo fui a un concierto de Madonna.
¿Tú yo sí, yo también he ido.
Es que sabes lo que pasa, que yo no soy un fanático de Madonna, pero los conciertos son chetinísimos.
Buenísimo. Bueno. ¿Y a cuál fuiste?
No sé, está de Nacional.
Ya.
No sé, no te sabría decir el nombre.
El año tampoco.
Tampoco. Pero bueno, hace unos 10 años.
Pero te pegaste unos bailes.
Sí, claro. No.
Pero a ver, ¿tú quisiste ir o te llevaron? Esa es mi pregunta.
No, yo, o sea, me llevaron y yo quise ir. Ambas.
No, bueno, me imagino obligado sí. A nadie, pero ¿fue idea tuya? No.
No fue idea. Pero idea en la apoyé desde el minuto que me la dijeron.
Sí. Ah, ya.
Sí.
Ya.
Pero lo que pasa es que yo te digo, mira, yo, y sin ser un experto en música, lo he reconocido abiertamente e hidalgamente, uno cacha cuando uno está ante espectáculos de talla mundial.
Sí, es verdad eso. ¿En cuál otro has estado?
Varios más. ¿Sí? Bueno, yo te conté que yo estuve Soda Stereo en aquellos últimos conciertos.
¿Erais como una guaguita?
No.
Ah, te llevaron de la mano. Te llevaron de la mano.
Feliz. Ya, oye, Madonna merece más, dice Doctor Cabo. Yo también creo porque esta canción no le hace justo honor a
me encanta esta.
Ah, también te gusta. Perfecto.
Me gusta, pero hay otras, sí, pueden haber otras mejores, pero esta es como una marca, una época, te diré.
No se diga nada más, nos gusta la canción a todos. Estamos...
¿Sabes cuál otra es buena? Vogue, me gusta.
Sí, bueno, ese sí. Ese
y Holiday también me gusta.
Ya, te la sabes tú toda, así que ahí vamos
podríamos
a ir poniendo.
Podríamos seguir. Oye, ¿sabes cuánto ha ganado en su carrera?
No, mira, olvídate.
Más de 1.200 millones de dólares.
Yo te iba a decir, ¿sabes cuánto ganó VHP Billiton, que reportó resultado hoy día o no?
No,
¿tú
no
sabes que VHP?
Tú sabes que yo no sé, yo sé puras leceras, no sé nada importante.
Conglomerado, VHP es el conglomerado más grande del mundo, minero, ¿ah? Y
sí,
reporta pues. Cada 6 meses, tiene una curiosa tradición de no reportar trimestralmente, sino cada 6 meses.
Ya.
Y casi 10 billions en el semestre que terminó el 31 de diciembre de 2021, influenciado por su, bueno, por la recuperación de la actividad minera, pero además porque vendió el área de petróleo, y eso obviamente reportó ganancias extraordinarias. Así que 10 billion BHP, pero lo que te iba a comentar, Josefina, que creo que puede ser más relevante,
sí, puede ser,
en línea de analizar los mercados, es que reportó Walmart y Home Depot en la mañana.
Sí.
Walmart
con muy buenas noticias.
Sí, ambos con buenas noticias. Fíjate que las dos acciones, Walmart está subiendo casi 6%, sí, y Home Depot está subiendo 5.5% hace un ratito. Porque la cosa es menos mala de lo que se esperaba mirando hacia adelante. Eso es lo más relevante. Walmart proyecta que las ventas y las utilidades del resto del año van a ser menos malas de lo que se esperaba, especialmente pensando en la temporada en Navidad, que obviamente es muy relevante.
Y Thanksgiving.
Claro, exacto.
Sí, el segundo semestre es muy bueno para los gringos.
Claro, la última parte del año, para los retailers y especialmente aquellos que están basados en Estados Unidos, es súper importante. Y Walmart proyecta que la cosa no se ve tan mala para adelante y, de hecho, redujo sus proyecciones de crecimiento para adelante y eso hizo que la acción saltara. Ahora.
Oye, y acarrió a Target y otros retailers,
claro,
también.
Todos se agarraron
del carro y salieron del carro.
Lo que pasa es que, y esto tiene que ver con la discusión más general de cómo está realmente la economía de Estados Unidos. Por un lado, con una Fed que está subiendo tasas, pero la inflación ha dado algunas señales de estar soltando, es decir, que no está tan potente la cosa. Y con un mercado laboral que no muestra ninguna señal de estar empeorándose. Entonces,
por el contrario.
Y bueno, con una recesión técnica que...
Pero hay otro día, viste que hubo un índice sobre la construcción de vivienda en Estados Unidos.
Así es.
Y está como en los peores, hace un año y medio que no se veían números tan malos en esa línea. Y
sí,
eso de alguna manera sí demuestra que hay cierta mayor lentitud en...
Mira, justamente.
Mira. Estamos súper en sintonía. Claro. Oye, está menos caliente el mercado de la construcción, por decirlo de alguna
manera. Está empezando
a
enfriar un poquito. Sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que tiene una doble lectura eso, ¿eh? Porque en algún minuto se hablaba de que se está llegando a una temperatura no sana en términos de la demanda, los precios, etcétera. Eso era particularmente notorio en algunos estados donde la cosa se calentó. Realmente se mencionaba, por ejemplo, el ejemplo de Florida. Claro. Que entonces, probablemente otra manera de ver esta misma noticia es decir, oye, esto está volviendo al centro del péndulo, ¿eh?
Bueno, claro, y además tampoco hay que desconocer que las tasas hipotecarias y los materiales de construcción han subido bastante, y obviamente eso tiene una implicancia y una incidencia directa respecto al ritmo de la construcción.
Oye, otra noticia, hay una compañía que yo sigo hace rato que se llama Boom Supersonic, y la sigo no porque sea una compañía especialmente grande ni tan espectacular, pero es porque están tratando de reflotar o revivir el avión supersónico.
Le compraron hoy día Estados
Eso
Unidos.
Eso tiene que decir. American Airlines hoy día anunció que llegó a un acuerdo para comprarle 20 aviones supersónicos.
¿Pero qué es avión supersónico, Ponte tú? ¿A qué se refiere? Así que como anda más rápido, más me imagino, rápido. Pero así, sobre la barrera del sonido, alguna cosa así en específico.
Se supone que van a llegar a lo que se denomina Mach 1.7, que es 1.7 veces la barrera del sonido.
Allá.
Que son 1.300 millas por hora.
Ya, y en lo concreto de eso, Ponte tú, de Nueva York a Londres. No, ¿cuánto rato está? ¿Qué, 2 horas?
Estoy leyendo acá de Seattle a Tokio.
Ya.
10 horas.
Ya, bueno, pero eso es por el Pacífico, ya, Pacífico, perfecto.
Sí. Déjame ver cuánto se calcula que se va a demorar de Nueva York a Londres.
No, una hora y media, 2 horas.
Yo me acuerdo de en mi niñez, ya, haber escuchado el avión supersónico y siempre como que me dieron ganas de volar en el avión supersónico. Pero era una cosa reservada solamente a la gente extraordinariamente.
¿Y te acuerdas que había uno, era el Concorde?
Ese.
Y ese era supersónico.
Ese era supersónico.
Que tenía una forma así.
Como con una nariz alargada.
Yo siempre tenía uno en viajar con ese, sí, ¿no es cierto? En ese avión.
Entonces como que me gusta que estén...
Porque claro, vuelves a tener esperanza.
Porque vuelvo a tener esperanza, sí, de andar alguna vez en un avión supersónico. Boom.
Sí,
¿eh?
Sí, boom.
Boom, boom.
Ese es como Yerko Puchento. Boom, boom.
Boom, boom, sí. Oye, y bueno, en nuestro país el dólar volvió a subir, estimada Josefina. Sí. No demasiado, pero 8 pesitos, no es poco, ¿eh? Desde la apertura... que abrió a eso así como a eso de 877, por ahí, 876, y en este minuto se cotiza en 885. Sí. Así que...
No es tan poquito,
del orden de 1% de crecimiento durante el día de hoy. Rompiendo la tendencia, habíamos tenido varios días de caída, después de que lo tuvimos cercano a sobre los 1000, después anduvo... 890, bueno, 950, después 900, 890, y ahora después de estar en 875 vuelve a subir a 885.
Vamos a tener que preguntarle a nuestro pantallazo porque por ejemplo el cobre también está subiendo, así no se puede explicar. No es tan a priori la explicación.
No es tan a priori, sí. Oye, lo que está complicado definitivamente es el mundo de la ISAPRE, sí. ¿Tú tienes mayores insights?
No, mira, está hace un tiempo con bastantes problemas. Hay varias. Es como una tormenta perfecta lo que ha pasado con las ISAPRE. Uno, empujado por lo que sucedió con el COVID, que las afectó bastante. El aumento de licencias, que ha sido exponencial y que obviamente se tienen que hacer cargo las ISAPRE, que no es menor el gasto. Y además, la judicialización no solo del plan, que ya muchas veces la gente pone acude a la justicia determina que no se le puede subir el plan, eso por un lado, pero además ahora ha comenzado a judicializarse otro tema, que es que no te pueden cambiar de tiene un nombre específico, pero en el fondo es de grupo, o sea, si tú eres si tú cumples cierta edad, a ti te tienen que aumentar tu precio porque cambiaste de grupo, porque tú de los 65 en adelante, te estoy poniendo un número que no sé si es exacto, tú empiezas a pagar más porque obviamente eres más riesgoso. Y hay muchas personas que han comenzado a poner recursos respecto a ese tema también. Por lo tanto, la situación de las ISAPRE está muy, muy complicada.
Oye, me decían dos cosas adicionales, ¿eh? Lo primero es que se pensó que se había solucionado el tema de la judicialización de las alzas de los planes después de que la superintendencia que los regula había emitido una resolución a principio de este año diciendo que le autorizaba subir un número.
Claro,
no
un 7%.
7%, claro. Y sí. Todo, por supuesto, todas habían subido el 7%. Y resulta que cambió el gobierno, llegó una nueva, no sé si superintendenta o ministro de salud, o alguien del ministerio, dijo, no, se echa para atrás esta resolución, entonces quedó en nada y volvimos a la judicialización. Eso por un lado. Y lo otro que me dicen que es enredado es que las ISAPRES, por regulación, deben tener o son bien susceptibles, o usan mucho el tema de las boletas de garantía bancaria, ¿ya? Y eso, al parecer, dado el riesgo económico que está pasando el sector, los bancos están cada vez más reacios a operar con boletas de garantía bancaria para las ISAPRES, lo que habría enredado aún más la operación de estas compañías aseguradoras de salud.
Claro, está complicando también la relación entre las ISAPRES y las clínicas privadas, porque hay, por ejemplo, algunas clínicas que han desechado la bonificación directa. En el fondo, tú te puedes atender por una ISAPRE, pero tú tienes que pagar y después tú, como cotizante, vas a reembolsar. Claro. Pero claro, uno justamente tiene ISAPRE porque no tienes 40 millones para pagar después de una operación, y o 5 o 10 o lo que sea, y para eso tú tienes tu ISAPRE. Claro. Si tú tienes que pagar y después de reembolsar, igual se produce complica. Un problema bien
problema
complicado.
De flujo de caja, capital.
Exactamente.
De trabajo.
Y eso ya está pasando con algunas clínicas y en su relación con al menos dos o tres ISAPRES.
Oye, no, obviamente no es la mayoría de los chilenos que se atienden en ISAPRE, pero
18%.
Más de, claro, alrededor de 2 millones de personas, entiendo. No es poca gente. Ojalá que la ministra de Salud cambie un poquito el tono. Yo creo que aquí hay que buscar una solución más que seguir empujando a la ISAPRE al precipicio. Mi opinión. Ya, vamos. Ah, no está. No estamos ya. ¿Vamos nosotros entonces, Moncho? Sí, vamos nosotros. Josefina, te invito a ejecutar nosotros un pantallazo local.
Bueno, yo te voy a decir...
¿Cómo está la cosa, Josefina, allá en el mercado?
Mira, estoy viendo acá el IPSA. Cae un 0,17%. En Estados Unidos, en cambio, se ve una pequeña alza en las distintas bolsas. Por ejemplo, en el Dow Jones sube un 0,83%. El Standard & Poor's 500 un 0,35%. Y el Nasdaq, un poquito más tímido, cae un 0,12%.
¿Y cómo tiene el tipo de cambio tú en este minuto en tu pantalla?
Subiendo 1,03% en 886 pesos.
886 pesos.
Oye, no es menor.
No es menor, sí.
No es menor, no.
Oye, algo que destaque dentro de las acciones más transadas.
No, eso te lo dejo a ti.
Ah,
quiero
ya, perfecto.
Compartir,
mira, yo te voy a decir que
la responsabilidad.
Sokimich cae hoy día, pero sigue siendo un precio súper alto respecto de las últimas semanas. 93.500 pesos, 1,5% de caída, después de que había tocado niveles casi de 100 mil pesos al inicio de la jornada. Y después destaca Banco de Chile con 0,18% de crecimiento. Vapor es una acción que ha tenido harto movimiento, 1,96 por casi 2% de caída, llegando a 97 pesos con 60 centavos. Y finalmente Copec subiendo 1,5% en 7,435 pesos por acción.
Perfecto.
¿Algo más? ¿El mundo de los commodities?
Los commodities, bueno, como decíamos, sube el cobre, 3,62 se cotiza la libra, y el petróleo cae 3,52% y está el WTI. Está en 86,26.
Sí, después de que... Hoy día Vladimir Putin habló bastante.
No sé. Predicó, te diría yo. Predicó. Por eso Papa Don't Preach.
¿Ah?
Sí, tuvo una conferencia larga en el marco de la conferencia de seguridad justamente de Rusia en Moscú.
Le ofreció armas a todo el mundo. ¿Ah?
Sí, no, dijo que además que Estados Unidos estaba tratando de alargar la guerra, que ellos les querían alargar la guerra en Ucrania porque les convenía. No solamente querían tener predominancia en Asia a través de la OTAN y su participación en Ucrania, sino que también extender su hegemonía al Asia-Pacífico. De hecho, dijo que las nuevas alianzas que se habían firmado, esta que se firmó el año pasado entre Australia, Inglaterra y Estados Unidos, daban cuenta de eso, y que obviamente la visita de Nancy Pelosi a Taiwán iba en la misma línea. Así que él estaba dispuesto a aportar y a cooperar con armas para todos aquellos que quisieran impedir esta situación de hegemonía norteamericana.
Ya, vamos a nuestros auspiciadores. Brevemente. Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en un mismo lugar. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visítalos en belargauk.cl.
¿Qué es vivir más simple? Es disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento, los espectaculares Depto Casas, Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Llegó a EconoRent eCheck, el nuevo sistema que te permite decir adiós a las filas, trámites y papeleos. Solamente debes registrar tu tarjeta al momento de realizar tu reserva y luego cuando retiras tu vehículo pasas directo a buscarlo. EconoRent, mejor tarifa, mejor servicio.
Y la Multistrada B4S, éxito en ventas de Ducati, es la mejor multipropósito del mercado. Ya hay unidades disponibles en las distintas versiones y puedes agendar tu test drive y conocer su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad.
Si tu objetivo es un auto, tener tu propio hogar o estudiar en el extranjero, cúmplelo invirtiendo desde la app Santander en la sección Objetivos. Tú puedes definir un objetivo, invertir. Y bueno, ahí esperaré. Más información en santander.cl, Santander, tu banco.
Y quedan pocos días, así que yo te recomiendo, Fernando, aprovechar las últimas semanas de liquidación de invierno de Brooks Brothers, con hasta un 50% de descuento en los favoritos de la temporada. Encuentra suéteres, chaquetas y camisas a mitad de precio.
Hoy la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista, el New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico que impulsa la energía a los que mueven el futuro. Peugeot.cl.
Construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y desde ahora puedes pagar en restaurantes usando solamente un código QR sin tocar platita ni máquinas. Comprarte además, te puedes comprar libros de estudio con descuento, te puedes cargar tu teléfono. Lo hice el otro día para una persona, funciona perfecto. Todo esto a través de Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. ¿Josefina?
No,
ya ¿estás cargando, buscando Mercado Pago? Ya, perfecto. Estamos todos bien.
Súper bien.
Ya, tenemos en línea a Carolina Bernardi, ella es socia consultora de Spencer Stuart. Muy buenas tardes, Carolina, ¿qué tal?
Hola, Carolina. Hola, Fernando, buenas tardes. Gracias por la invitación a conversar acerca del liderazgo, que es un tema tan apasionante para mí y que está en el corazón de nuestro propósito, que es descubrir y desarrollar a los líderes para un futuro mejor.
Excelente. Oye, Carolina, cuéntanos. Mira, ustedes, entendemos, hicieron un estudio que analiza el liderazgo. Cuéntanos un poquito cuáles son los titulares, las conclusiones más relevantes de este estudio para partir.
Mira, nosotros hicimos un estudio donde medimos algunos de los aspectos del liderazgo. El liderazgo es un tema muy amplio y hay muchos prismas desde los cuales lo puedes mirar, pero lo que nosotros hicimos fue tomar nueve competencias y las medimos a más o menos 1,000 personas a través del panel de CADEM. Y lo que nosotros vemos es cosas que realmente también vemos en el día a día cuando trabajamos con distintos clientes, es que hay una tremenda oportunidad de seguir potenciando nuestras habilidades como líderes, y que es un tema tan relevante porque en la medida que tengamos mejores líderes vamos a tener mejores empresas y también vamos a tener una mejor sociedad. Ese te diría que es el titular más importante.
Oye, Carolina, ¿y cuál es la, después de este estudio, cómo perciben los trabajadores chilenos a sus líderes? ¿Hay una buena percepción, hay una buena relación entre el trabajador y aquellos quienes los dirigen?
A ver, hay respuestas, dependiendo de qué estemos hablando, hay temas que salen mejor evaluados que otros. Vemos que algunas competencias que son como más transaccionales, como por ejemplo la orientación a resultados, son competencias que salen bastante bien valoradas por los trabajadores, pero donde nos vamos hacia competencias que son mucho más sofisticadas, con, no sé, más visión de largo plazo, la capacidad de colaborar, la capacidad de innovar, vemos que hay una menor percepción, una percepción más negativa de los trabajadores. Hay, por lo tanto, un espacio más fuerte para que los líderes podamos seguir avanzando en trabajar y desarrollar esas competencias.
Oye, una cosa que llama la atención de analizando los resultados generales del estudio es que hay una diferencia importante entre las empresas más grandes, ustedes denominan de aquellas de más de 5,000 empleados, y con el resto. Entonces, te pregunto directamente, ¿los liderazgos funcionan peor en las empresas más pequeñas? ¿Cómo lo detectan ustedes en el estudio?
Tal cual lo que vos decís. En realidad, lo que tiende a pasar en las empresas más grandes es que el liderazgo está más estructurado, o el desarrollo del liderazgo está más estructurado por parte de las empresas. Es decir, le ponen más recursos, tienen más herramientas disponibles. Yo creo que todas las personas, todos los líderes tenemos ganas siempre de ser mejores, pero hay lugares donde hay más herramientas o más recursos para que eso sea trabajado. Y también probablemente sea un poquito más mirado, quizás en empresas más pequeñas tú no tienes tantos recursos para invertir en el desarrollo de la gente y tienes que hacer tantas cosas en paralelo que quizás no te da el ancho de banda para decir, bueno, y además esto es una prioridad.
Entonces, pero podríamos decir, perdona Josefina, pero podríamos decir que son más auténticos los liderazgos en las empresas grandes y que tenemos una falta de autenticidad, especialmente en la vivencia de valores en las empresas más pequeñas, o al menos en la percepción.
Yo no diría que son más auténticos, yo diría que quizás son más conscientes porque tienen más herramientas para trabajarse y por lo tanto pueden expresarlo de una mucho mejor manera, pueden a lo mejor tener conversaciones al respecto. Quizás en las empresas más pequeñas no están estos espacios y por lo tanto, como eso no es visibilizado, las personas lo tienden a evaluar peor.
Oye, a mí me llamó la atención una parte del estudio que habla de la diversidad y dice que un tercio de las personas no pueden ser ellas mismas en su lugar de trabajo y más de la mitad de la compañía no aprovecharía la diversidad ni siquiera por diseño. Esto es bien preocupante porque de alguna manera se soslayan las diferencias entre las distintas personas y cómo estas pueden aportar de distintas miradas y de distintas quehaceres a la propia empresa, ¿o no?
Absolutamente. Las personas, para que cada persona pueda dar lo mejor de sí mismo, tiene que estar cómoda y tiene que tener los espacios. Pero la primera circunstancia es sentirte vos mismo. Y si vos no puedes ser ti mismo en el trabajo, es muy difícil que las personas desplieguen su potencial. Entonces, primero tener un equipo, construir equipos, ojalá donde tú puedas ir seleccionando personas que te aporten miradas o perspectivas distintas. Lo segundo, hacerlos sentir parte, o sea, que sus ideas y que sus formas de ver el mundo son bienvenidas. Y aprovecharlas en tus procesos de toma de decisión, es ahí donde se genera el valor. Si todos los que estamos en un grupo vemos los problemas o vemos los desafíos desde la misma manera, es probable que se terminen llegando más o menos siempre a las mismas conclusiones, versus que te tenés gente que es más disruptiva, gente que ve el problema desde otro lugar, te va a llevar a abrir el abanico de posibilidades y también, si sos una empresa de consumo, a conectar mucho más con tus consumidores. Los consumidores son bien diversos, entonces la representatividad en términos de trabajadores también es importante.
Oye, Carolina, ¿algunas conclusiones o recomendaciones o enseñanzas que quizás podrían sacar empresas medianas o algunos de los que lea el estudio respecto de cómo mejorar el desarrollo del liderazgo al interior de las empresas? ¿Algo que se saquen limpio de lo que ustedes estudiaron?
Sí, yo creo que lo que podemos sacar en limpio es que hay una tremenda oportunidad y que dependiendo de los recursos que tú tengas como empresa, hay algo que hacer. Ya poner el tema sobre la mesa, conversarlo y hacer consciente a la gente es un gran paso. El otro día un gerente general me decía, terribles estas noticias. Le digo, no, son buenas noticias, porque en verdad nos hace hablar del tema. Hoy estaba con un grupo de trabajadores de una empresa haciendo un taller de desarrollo y estaban todos muy motivados en trabajar su desarrollo. Entonces, si la gente tú le das el espacio para conversar y después de eso le puedes poner una capa de herramientas o fantástico, pero el solo hecho de conversar creo que abre el camino para avanzar. Entonces, eso para mí sería lo más importante. Hablen del tema, conversen con los trabajadores, pregúntense ustedes como líderes cómo lo están haciendo, pidan feedback. Todos los líderes tenemos muchas oportunidades y estar conscientes de ella es el primer paso para trabajarla.
Ahora, Carolina, además de que obviamente es importante hablar, por supuesto, también habrá que buscar caminos de acción y de buscar espacios donde puedan surgir nuevos liderazgos también en la propia empresa, ¿o no? Porque está muy bien conversar y buscar diagnósticos, pero ya una vez teniéndolo, me imagino que hay que buscar la acción, ¿o no?
Claro, pero cuando digo conversar, no es buscar el diagnóstico, sino es decir, okay, ¿cómo soy yo como líder? ¿Qué puedo hacer mejor como líder? O sea, es como tú como líder ponerte en un lugar distinto con las personas que trabajas. Y uno de los mandatos de los líderes es desarrollar a otros, o sea, es parte como de la responsabilidad inherente. Entonces, el dar espacio a otro es un camino, es una construcción, y si vos mantenés el diálogo a lo largo del tiempo, los frutos van a ser para vos como líder y para las futuras generaciones de líderes que van emergiendo. Por eso digo que la conversación es el primer paso y es un paso que ojalá lo podamos mantener en el tiempo. Si yo tengo la confianza con mi jefe y decirle, che, ¿sabes qué? Espantoso en esta reunión, o pésima esta decisión que estás tomando, o de la forma en que me estás hablando, a mí me genera incomodidad. Esos son los espacios donde uno puede ir mejorando en el día a día.
Le perdimos, Carolina, pero yo creo que ya estaba bastante claro el mensaje. ¿Ahí estás, Carolina?
¿Estoy acá?
Sí, perdona, que te perdimos un segundo. Oye, se nos acabó el tiempo, pero yo creo que quedó clarísimo el mensaje. Está toda la información además disponible, me imagino, desde el estudio. Muy interesante. Esperamos seguir esta conversación. Un abrazo grande.
Un abrazo, gracias.
Gracias, Carolina. Hasta luego.
Carolina Bernardi, socia consultora de Spencer Stuart, hablando del liderazgo. Interesante, ¿eh? Algo que quizá uno de repente no para a pensar.
Sí.
Las dimensiones del liderazgo. Que tú eres muy líder, José.
Yo al revés.
¿No?
No sé, en algunos ámbitos será.
Bueno, oye, se nos olvidó comentar un tema importante, lo dejamos para mañana.
¿Cuál?
Lamentablemente somos noticias en portales internacionales, pero no por una razón positiva, sino que por los robos en la minería en el norte. Y la industria minera también está levantando la voz diciendo que esto tiene que parar. Después de lo que pasó la semana pasada, este robo de oro fino a una faena minera ahí en la región de Atacama, entiendo. No, en la región de Antofagasta. No, era más. Bueno, no sé. Bueno, por ahí cerquita.
Ahí en el norte.
Norte de Chile, sí.
Mañana vamos a tenerle los detalles.
Sí, nos van a matar porque no saben.
No voy a buscarlo, sabéis que eso lo vamos a decir bien.
Sí. Pero ese es un tema que está candente y se está pronunciando y levantando la voz la industria para que esto tiene que frenar. Ya, los dejamos.
Okay, mina en Tal-Tal.
Tal-Tal. Aquí.
Tal-Tal fue el. Se dieron casi $1,000,000.
En oro en polvo fino, ¿no?
Casi $1,000,000sustrajo una banda aparentemente organizada desde la minera Guanaco. Ingresaron por el techo en la madrugada, amedrentaron a los operarios y se llevaron unas 500 onzas de oro.
¿Viste? Ya, una lástima. Los dejamos con Visionario, la historia del fundador de Universal Pictures, y luego viene Santiago.
¡Qué entrete! ¡Ya!
Un abrazo.
Chao.